Las Mafiosas. Con Luciana Pecker, Vero Lorca y María Stanraiver.
Ahora sí, empezamos ya tranquila, ¿viste? Cuando se dice para romper el hielo, empezamos re hot, así que ya no hay hielo. Y estamos con Nayelen Massina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Sí es el nombre exacto?
Diversidad, Mujer, Diversidad e Igualdad.
Ahí está, Mujer, Diversidad e Igualdad. Se constituyen con diferentes nombres cada ministerio. Hay algo, me parece que es sustancial, en una época en que la ultraderecha, lo dijo Javier Milei, y ahora otras de sus integrantes quieren derribar los ministerios de mujeres. ¿Qué es diferenciar? Que no solo existe el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, en el gobierno nacional, sino que existen muchos ministerios provinciales que en general, por mi experiencia, son, digamos, tienen mucha más llegada al territorio de las mujeres por la propia dinámica de las provincias o de las localidades, de las municipalidades, porque es así, ¿no? Mucho más cercana a la dinámica, más que generar grandes políticas que después cuesta más llegar a territorio. ¿Qué pensás, Aye, en principio de las que dicen, no, ¿saben qué? Los ministerios de mujeres no sirven para nada, sáquenlos.
No, la verdad que, bueno, es una discusión que se está dando ahora, como bien vos decís, digo, hay un avance de la derecha con un 20% de intención de voto que preocupa un montón, pero también hay que reconocer, yo siempre hablo de la territorialidad y de aprender a valorar la cuestión federal y de aprender a valorarnos a los ministerios o secretarías de Estado con rango ministerial, como sea, de cada una de las provincias que tiene un laburo increíble. No lo digo porque hoy me toque ser secretaria, sino vos también lo has visto en la provincia de San Luis.
Te digo ministra porque tiene el rango de ministerio, formalmente secretaria, para que se entienda.
Se hace un laburo súper grande y silencioso en gran parte del tiempo. Silencioso porque evitás la revictimización, porque muchas personas, y me pasó a mí, digo, cuando entré a la secretaría yo dije esto es algo de cotillón, es algo que lo tenemos que cumplir porque está en agenda. Sentía también que la sociedad no valoraba el trabajo que hacíamos, que creía que estábamos jugando o haciendo eventos o disfrutando el momento, y la verdad que en lo personal la he pasado mal, porque me ha tocado hacerme cargo de un montón de situaciones, llámese distintos tipos y modalidades de violencia, los abusos sexuales, ir a los parajes, ir al interior y empezar a desnaturalizar lo que para ellos, ellas, ellas era completamente natural. Bueno, y te van atravesando distintas situaciones, digo, con vos también lo hemos charlado, las cuestiones de abuso sexual también te atraviesan en cuestión, no solo por lo personal, sino también por lo familiar, sino porque anterior a entrar en la secretaría estuve en campaña y pude empatizar con un montón de juventudes, como vos decís, el look o esta cosa más joven, que cuando entro a la secre lo primero que hacen las pibas es buscarme a mí para contarme que la abusaba el papá, el padrastro, que era víctima de trata, un montón de cosas que pudieron poner en palabra cuando vos empezás a visibilizar distintas políticas públicas, que no es que antes no existían.
En eso, Aye, y también lo vi en otras gestiones municipales o provinciales, los ministerios, las secretarías de género locales, tienen mucha más llegada a interacción, ¿no? con las propias pibas, con las propias mujeres, que cuando los ministerios son federales. Por eso, para no tomar como que el único Ministerio de Mujeres es el que existe a nivel nacional, sino que es, esta es la ministra, la puedo ir, la puedo buscar, le puedo contar lo que me pasó, y le puedo pedir también algún tipo de ayuda, de acción directa, si bien no se trata de asistencialismo, pero sí de poder brindar herramientas para salir de esos lugares que son tan difíciles.
Totalmente, Luis. ¿Sabes cuál es la diferencia? Creo que el interior hace mucho cuerpo a cuerpo. Es decir, hasta inclusive en la pandemia. Esto es cuerpo a cuerpo. Si vos no estás en el lugar, si vos no golpeás la puerta de esa casa, si vos no ingresás al hogar, si vos no le mirás la cara, si vos no empatizás a través de un abrazo, es muy difícil poder salir de esos círculos de la violencia y también creo que hay que entender cuáles son los lugares que ocupamos. No se trata por el solo hecho de ser mujer, sino creo que tenemos que estar muy comprometidas con la temática, con una estructura bien fuerte también que se encargue de lo que es el abordaje psicológico, la cuestión del patrocinio gratuito, la Secretaría de San Luis tiene muchas políticas públicas fuertes. Tenés por un lado las cuestiones.
Patrocinio jurídico gratuito, sí. Bueno, es una gran deuda pendiente que se vota la ley después del Ni Una Menos en el 2015, la ley de Aval Medina con mucho consenso político, pero que no se cumple en los hechos a nivel nacional porque quedó la ley que dice que toda mujer que necesita hacer una denuncia va a tener un abogado gratuita. No solo no se cumple, sino que nos llaman por teléfono qué abogada tenés. A nivel provincial en San Luis sí se cumple el patrocinio jurídico gratuito.
Cumple el patrocinio.
Bueno, una gran diferencia.
Y te digo algo más, hace muy poquito creamos las procuradurías de género, que digamos un trabajo que lo venimos haciendo, pero fue darle institucionalidad, un marco normativo. Nosotros te acompañamos hasta el final de tu juicio, no te vamos a dejar sola, vamos a estar ahí, son abogadas, abogades, feministas, por supuesto, porque si no se complica, no es lo mismo. Y esto que tiene que, ¿para qué lo hicimos? Es como una entrada de costadito a la justicia. Lo digo así en palabras fáciles para que la gente lo entienda, pero digo, teniendo a veces esta barrera que todavía es sistemática y tan difícil de romper en la justicia, bueno, yo lo que hice fue crear adentro de la estructura este organismo para acompañarte hasta el final, para poder meterme en las causas, para realmente tener de alguna manera autoridad para decirte la causa no está mirada con perspectiva de género. Me parece, sugiero, aconsejo que vamos por este lado, digo, me da como otro respaldo y también un respaldo a cada una de las personas que sufre estas situaciones, que es muy difícil y nos ha traído buenos frutos poder generarlo dentro de la Secretaría. No es lo que debería, digamos. No digo que esté mal, pero debería de funcionar en otro estamento como en la justicia y no adentro de la SECRE. Pero bueno, por suerte.
O sea, la justicia debería impartir justicia y acceso a la justicia para las mujeres y las diversidades sin necesidad de que el Estado traccione. Pero como esto no sucede, cuando hay un ministerio y una secretaría que tracciona, se llega a mejor puerto.
Totalmente, así es.
Compartimos una actividad en la Unidad Penitenciaria de San Luis con las mujeres presas en la actividad que se llamaba el Pabellón Violeta, y te vi que después alguna te decía me pasó esto, me pasó lo otro, y que ibas a tribunales, pedías el legajo, leías el expediente, pedías que revisen a ver si con perspectiva de género alguna causa podía ser distinta. O sea, ¿qué te pasa en principio también con las mujeres presas y cómo es también esta actividad para contarlo a nivel federal, que si bien, por supuesto, una funcionaria de Estado no puede estar caso por caso ocupándose de todo, en tu caso sí llevas estas inquietudes que te dicen de manera oral a mirar los expedientes concretamente de cada persona que viene y te lo dice?
La verdad que me atraviesa un montón, siempre me interpeló el trabajo en contexto con las compañeras, en contexto de encierro, y bueno, tengo la oportunidad de hoy estar en la Secretaría y poder tener de alguna manera camino directo y poder trabajar con ellas, no solamente la actividad que hicimos, sino venimos haciendo muchas actividades antes con lo que es el programa de gestión menstrual sostenible, con la entrega de kit adentro de las penitenciarías, ir una vez a la semana a escucharlas, a charlar, a revisar también, es como vos decías, revisar las causas que realmente hayan tenido perspectiva de género. Hoy tenemos 40 compañeras, la verdad es que el contexto de encierro es muy difícil, quizás la cárcel de San Luis la pudiste conocer, es mucho más amigable, se vive de otra manera y nos permiten también actuar de diferentes formas. Tenemos talleres culturales, hacemos talleres de escritura, están terminando la escuela, pudieron acceder al programa de gestión menstrual, todas las políticas públicas que presentamos fuera también las presentamos ahí adentro para que sean partes, para que puedan sociabilizar, para que puedan prepararse para el día de mañana, que tengan que salir. De hecho, estamos por armar cooperativas para que aquellas personas que ya estén próximas a salir. En San Luis hay algo muy importante que es la ley de parajes. Aquellas mujeres o aquellas personas que no tengan grandes condenas, depende del delito, por supuesto, pueden salir a cumplir su condena en algún paraje o en algún territorio de la provincia de San Luis con algún tipo de cooperativa o, por supuesto, con toda la aceptación del lugar a donde vaya a vivir. Y en eso estamos trabajando con el programa de gestión menstrual sostenible, poder armarles una cooperativa y que las mismas pibas afuera puedan ayudar con las toallitas reutilizables, bueno, y con todo un kit que les pagamos a las pibas y las pibas directamente producen. Así que, nada, es un trabajo muy ameno, también muy comprometido, con mucha convicción con la temática, pero no las dejamos afuera nunca. Digo, que estén en contexto de encierro, para nosotros es que traten de ver la realidad de cerca y que sepan también que cuentan con una secretaría que las abraza todo el tiempo, más allá de toda la historia, ¿no?
Completamente. Y uno de los paradigmas que genera esta nueva derecha es decir, todo lo que hacen las mujeres es ridículo. Buah, ahora quieren hablar de menstruación, algo más, alguna pavadita más, ¿no? Eso anula las políticas y la posibilidad de seguir pensando, de seguir creciendo, de generar nuevas leyes. Ustedes hicieron que participé también un tramar sobre la menstruación, del que salieron cosas súper interesantes con pibas muy chicas, con mujeres muy grandes, pidiendo justamente hablar de menstruación, por supuesto que haya kits de salud menstrual, pero ¿por qué es esa posición de decir, si nos dicen ridículas, nosotras seguimos porque la gente, las pibas en los territorios lo piden y también promover una ley de gestión menstrual?
Yo creo que nos da más fuerza, o sea, lo que dice la derecha me da mucha más fuerza y tenés un rango etario de pibas y de juventudes que te abrazan todo el tiempo y que te empujan a seguir y te empujan a más y te van poniendo sobre el camino esta cosa revolucionaria, que es un poco lo que a mí me pasó con tu libro, que siempre te lo digo. Digo, hay ciertas lecturas feministas y ciertas compañeras que te potencian y te pinchan para que cada vez seas más grande, pero con la sociedad y colectivamente, no hablo desde el individualismo. Y lo que pasó con el tramar menstrual, quiero contar un poquito hacia atrás. Digo, pudimos gestionar como una política pública el programa de gestión menstrual sostenible con el acompañamiento de un gobierno y de un gobernador que se sentó al lado mío a hablar de menstruación y voy a contarle el de atrás. Le armo un speech y le digo, gobernador, esto es por acá vamos a ir. Y cuando él se sienta al lado mío, no, antes del vivo, me dice, acá no hay ningún speech, yo quiero ser el alumno y vos vas a ser la profesora. Quiero que vos me expliques a mí cómo le explicarías a la sociedad también o le explicarías a cualquier hombre que no entiende de lo que vos vas a proponer. Y así fue, la verdad que muchísimos nervios también porque no sabía con qué me iba a salir en vivo.
Explíquele de sangre al gobernador, es todo un desafío.
Pero era hablando de menstruación y realmente habilitando esto, que no es solamente una cuestión presupuestaria para el Estado, porque realmente el Estado tiene que garantizar que los derechos sean efectivos. El programa va de 11 a 15 años, van a acceder 50.000 mujeres, adolescentes y personas menstruantes. Estamos haciendo un recorrido por toda la provincia de San Luis, hemos empezado de la periferia al centro, y no es solamente la entrega del kit, sino estar 3 o 4 meses en el lugar formando circuladoras, replicadoras, trabajando con las agentes sanitarias, con el hospital, con la escuela, con las agentes de, digamos, con las referentes territoriales, mucho trabajo con las pibas, y después eso es maravilloso porque se ha conformado una red de mujeres y personas menstruantes en todo el territorio de la provincia, y la verdad es que muy fructífero. Lo que es Merlo fue increíble porque
el tramar fue en Merlo, no en la ciudad de San Luis, sino en Merlo, que también es una ciudad turística y que entonces también tiene de alguna manera una incidencia más federal.
O sea,
hubo Macri, transversalidad política.
Digo, es opositora, es muy derechista.
Opositora
también.
Dentro de la política provincial,
exacto,
¿no?
Vamos a... derechista también, y nos encontramos con 400 personas, donde vos ahí estuviste presente, que esto va más allá de los colores políticos, ¿no? Es una política pública del Estado, pero ahí 400 pibas, adolescentes, personas menstruantes, había estado en la Revolución de las Viejas también, digo, había adultas, vejeces, compartieron este evento, y la verdad es que me quedé muy sorprendida de esto, ¿no? Que va más allá de los colores políticos, porque las 400 personas que habitaron ese lugar no son afines a este proyecto, y cuando escuchaba las conclusiones me quedé de cara porque realmente agradecían, estaban muy contentas de lo que había pasado y apoyan desde ese proyecto una política pública que, bueno, también nos permite una cercanía con esas pibas, y quizás es algo que no estábamos viendo y que es lo mismo que me pasó en el contexto de encierro. Digo, ¿cuántos paquetes de toallitas se les entrega por mes a las pibas? Es un paquete de toallita de ocho toallitas, y hoy podemos hacer un estudio de, con las copitas o con los kits que les hemos entregado, les hemos cambiado la vida económica, bueno, la vida de amplios sentidos, digamos, desde los distintos enfoques del programa. Pero, ¿y por qué digo de ambos sentidos? Porque cuando nos situamos en cada uno de los territorios con este programa, también detectamos casos de abuso sexual, nos pasó en el tramar menstrual también, donde cuando vos hablas de educación sexual integral, que no le pones ese nombre, porque a veces genera un poco de resistencia el hablar de autoconocimiento, de te tenés que poner la copita así, yo te ayudo, vamos por acá, ahí empiezan el llanto, el miedo, los nervios. Y ahí, siempre que vamos con el programa, vamos con todo un equipo que hace ese abordaje para después atender todo. Hemos descubierto casos hasta de trata, digamos, con el programa de gestión menstrual. Que esa fue mi idea, no fue nunca la entrega de kit, ir, sacarme la foto y estamos felices y contentas, sino que me permitan un trabajo que voy a tardar 2 años y medio, pero hoy tengo 600 pibas que han ingresado al programa y cada una con distintas problemáticas y con familias también que han pasado por distintos tipos de modalidades de violencia y hemos hecho un trabajo que va mucho más allá de esto.
Ayer en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña prohibieron en las escuelas el lenguaje inclusivo. Más allá de esa discusión específica, sí hay una idea que la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, fue la primera en aprobar la ley de salud sexual en la venta de anticonceptivos, cuando todos te decían el interior, que ya sé que es una palabra despectiva que no le gusta a las provincias porque engloba a todas las provincias, pero se decía así, el interior es conservador. Hoy, ¿cómo se da vuelta esa realidad? Y cuando vas a territorio, encontrás con pibas que piden profundizar los cambios que ha generado el feminismo en contra de una ciudad que se ha vuelto reaccionaria.
Mira, yo creo que no todo el interior es conservador. De hecho, mi provincia tiene un poquito también de eso, ¿no? De lo tradicional, de lo conservador. Pero es como decía al principio, hay gran parte de la provincia es de las pibas, es de las juventudes. Y son las mismas pibas las que te van pidiendo este cambio y esta revolución. De hecho, me pasó un montón. Cuando ingresé, quise hacer la revolución y me di cuenta que no era por ahí. No era de esa manera. Entrar a las escuelas hablando en lenguaje inclusivo, me cerraban la puerta en la cara, ir al interior y hablar de feminismo, de patriarcado, de un montón de palabras muy fuertes y representativas, pero quizás la forma era explicarlo de otra manera. El lenguaje inclusivo ha sido una discusión en la provincia, de hecho hace muy poquito se aprobó en el Consejo Deliberante. Nosotros en la Secretaría hablamos en lenguaje inclusivo permanentemente. Yo siempre digo que lo que no se nombra no existe, entonces es de a poco. Yo siempre digo que es un proceso, que los procesos son lentos, pero que es la misma juventud la que te lo está pidiendo. Es decir, en Merlo tenemos niñas en transición de 5 y 8 años que te hablan en lenguaje inclusivo y que realmente no hay nada que explicarles, son les pibis quienes nos tienen que dar cátedra a nosotros de lo que viene. Creo que estamos por buen camino, al menos en la provincia de San Luis. Tengo algunas críticas para el gobierno nacional, quizás no es este el momento, pero tienen que mirar más a las provincias y tienen que por ahí abrazar más a las provincias, porque me parece que esa es la manera de construir colectivamente. San Luis tiene ciertas críticas siempre a la cuestión individual y que el federalismo o la casa o la capital siempre es Buenos Aires y nosotros quedamos allá a lo lejos, pero me parece que hay mucho para nutrirnos desde el interior hacia aquí.
Voy a sumar una cosita ahí a lo que decía Aye, que justamente tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Si bien también en las cámaras allá se presentaron proyectos para prohibir el lenguaje inclusivo, aprovechando la boleada, por suerte hoy la Cámara hizo la bandera del orgullo, bueno, en el marco de la Semana del Orgullo, y está trabajando en una ley integral para el colectivo travesti trans. Entonces me parece que también ahí es importante que las compañeras que estén habitando los espacios de decisión puedan seguir presentando resistencia, que eso no siga avanzando, ¿no? Estamos en un contexto que cada vez, digo, hoy está el pañuelazo por la vuelta del fallo en Estados Unidos. Hay como un contexto que no es, que parece lejano, pero no, está acá. A nosotras nos parecía que en San Luis no iba a llegar y hace 15 días se presentó un proyecto. Entonces, digo, ahí es importante que estas políticas no paren y que cada compañera que está habitando un espacio y las que están habitando la comunicación podamos seguir traccionando para que no se vuelva para atrás, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, que no se vuelva para atrás. Bueno, les agradecemos muchísimo. Erika Laporte es quien recién habló, a Yelén Massina, ministra de Mujeres, Diversidad e Igualdad de San Luis. Muchas gracias.
Gracias, Lu, gracias, Vero, y por supuesto a toda la audiencia. Un placer poder haber estado con ustedes.